Estados Unidos. A pesar de esta inquietante admisión, el gobierno de Trump dio por terminado el TPS para los tres países, explican los legisladores en la carta. Tony Cano, Washington.
Y las protestas contra el gobierno del presidente Daniel Ortega, iniciadas el 18 de abril pasado, han dejado al menos 700.000 personas sin empleos en la industria turística. Unos 700.000 empleos se han perdido, más de la mitad de lo que genera la industria turística, dijo así a los periodistas la presidenta de la Cámara Nacional de Turismo de Nicaragua, Lucy Valenti. La ejecutiva indicó que el sector turismo genera anualmente unos 120.000 empleos. Sin embargo, por la actual crisis que atraviesa el país, las empresas, entre ellas hoteles, restaurantes y turoperadoras, han tenido que hacer recortes de personal. Asimismo, dijo que hasta finales de junio contabilizan el cierre de un 80% de los pequeños hoteles y que en el caso de Managua, donde operan los principales hoteles del país, la ocupación ha bajado entre un 12 a un 14%, cuando el promedio anual han sido del 67%. Hasta aquí las noticias. Mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí. Le hemos estado acompañando como ingeniero de sonido Tony Simón y yo soy Ariana González. Gracias.
Radio Martí presenta La Medicina al Día con el Miami Medical Team. Los avances de la medicina de hoy en las voces de quienes llevan al mundo ayuda humanitaria a los más necesitados. La Medicina al Día con el Miami Medical Team. Un programa conducido y dirigido por el doctor Manuel Alzogaray.
Un saludo, estimados amigos, como cada semana a esta misma hora, noticias médicas con el Miami Medical Team, que lleva a ustedes informaciones, comentarios y además fe y esperanza, no solamente sobre la salud del pueblo cubano y del mundo, sino también sobre las aspiraciones del pueblo cubano a tener un sistema que le provea mayor seguridad médica. Vamos a inmediatamente, el doctor Manuel Alzogaray, que conduce este programa, va a introducir también sus palabras.
Bueno, saludos desde Miami, en el estado de la Florida. Como siempre, los saludamos, como toda la semana. Pero pasamos enseguida a las noticias, con la primera de ellas, dada por nuestro amigo de Ángel Tefana.
Saludos, amigos. Pues bien, ahora también el doctor Manuel Alzogaray envía su saludo a toda nuestra audiencia.
Saludos desde Miami, en el estado de la Florida, y como todos los fines de semana, nos encontramos aquí con ustedes para hablarles de la medicina del siglo XXI y de lo que esperamos que se pueda hacer en una Cuba libre y democrática. Pasamos enseguida a las noticias médicas con Ángel Tefana.
La primera noticia tiene que ver con la migraña y el Parkinson. Estudios realizados por neurólogos y publicados en el Journal de Neurología encontraron que en 5.620 adultos seguidos durante 25 años con casos de migraña padecidas en edades medias con auras, o sea, líneas en zigzag o luces antes de la migraña, fueron más de la mitad diagnosticados de Parkinson.
Otra noticia nos viene desde Venezuela, donde se ha encontrado un alarmante aumento de la gonorrea, la sífilis y el SIDA. El alza de los diagnósticos es tanto en hombres como mujeres. Estos datos son obtenidos directamente de los médicos infectólogos, ya que el gobierno no facilita datos al respecto. También estas cepas aisladas son multiresistentes a antibióticos. El reporte viene de la organización Stop VIH y su presidente Jonathan Rodríguez. En el país no hay condones, medicamentos para tratar las infecciones, etc. La gonorrea puede ocasionar infertilidad en las mujeres por obstrucción de las trompas de Falopio, una peritonitis y hasta la muerte. En los hombres puede producir una orquitis, o sea, se inflamación de los testículos, con los mismos pronósticos.
Acerca del cáncer de ovario, mujeres que beban por lo menos 2 tazas de té negro diarios tienen un 32% más bajo el riesgo a contraer cáncer de ovario. Esto es posiblemente debido a ciertos flavonoides, que son compuestos antioxidantes, sintetizados por las plantas.
Sueños de los bebés. La Academia de Pediatría de los Estados Unidos recomendó acostar a los bebés sobre los costados o de espalda y no boca abajo cuando duermen. Estos estudios seguidos en otros países han demostrado que pueden disminuir el síndrome de muerte súbita sin saberse el motivo. No obstante, esas posiciones son desaconsejadas en bebés prematuros con problemas respiratorios o estomacales.
El embrión. Estudios de la Universidad de Temple en Filadelfia y la Universidad de Washington en San Luis han encontrado que cocaína y otras sustancias tóxicas pueden ser transmitidas del padre del embrión. Se supone que las malformaciones congénitas se forman antes de la tercera semana del embarazo, de semana 3 a la 12 que se forman los órganos. Se ha observado cómo hijos de padres alcohólicos nacen con menos peso.
Sobre la aspirina, la Sociedad Norteamericana de Lucha contra el Cáncer informaron que adultos que ingieren de 16 o más tabletas de aspirinas al mes tienen la mitad de posibilidades de morir de cáncer de colon. Esto se puede deber a que la aspirina bloquea una secreción de prostaglandinas, la cual es una sustancia natural que afines a las hormonas que a veces estimulan el desarrollo de células cancerosas en el intestino. O, por otro lado, refuerzan la capacidad del sistema inmunitario para combatir tumores. También la aspirina induce el sangrado de tumoraciones ya presentes en el intestino, facilitando un diagnóstico y tratamientos tempranos.
Y sobre los stents coronarios, la presencia de coágulos de sangre después de inserción de estos elementos en las arterias coronarias son considerados riesgosos durante el primer año después del procedimiento. Por lo regular, en estudios realizados en pacientes, es alrededor de 6 años que hay peligro de una trombosis del stent. Se deben hacer chequeos regulares, tomar dosis bajos de aspirina y otras medicinas recetadas por el médico y, sobre todo, no fumar.
En una consulta de psiquiatra, le dice un amigo a otro: tengo entendido que estás yendo a ver un psiquiatra. Y le pregunta: ¿te ha ayudado en algo? Le dice el amigo: claro que sí. Hace unas semanas atrás, cuando sonaba el teléfono, me daba miedo contestar. Pero ahora voy y lo contesto a cada rato, aunque no suene.
Esa es la noticia simpática de cada semana.
Pero queremos pasar a unas noticias que nos vienen de Cuba. Y Ángel de Fana empieza esta información desde Cuba.
La primera tiene que ver con el Zika y el dengue y viene desde Mayabeque, la provincia de Mayabeque, y fue originada en julio del 2018. Y reportan desde la ciudad de Bejucal, que está a 20 kilómetros al sur de la capital de La Habana, que hace un mes, eso era en julio del 2018, no se recogía la basura. El área estaba llena de mosquitos, ratones y cucarachas. Vecinos de El Sapo, uno de los barrios, reportan infección por Zika. En una cuadra, 4 familias afectadas, al ser llevadas al hospital, lo encontraron sucio y llenos de moscas. Frecuentemente las diarreas y vómitos, pues no hay agua potable. En el municipio, las charangas, con alto índice de infecciones bacterianas, digestivas y respiratorias y aumento de casos de Zika y dengue, gran contaminación de las aguas, cúmulo de desperdicios y basura. Pero existe en Bejucal la construcción de antenas parabólicas gigantes para el espionaje.
Desde la provincia de Granma, en la antigua provincia de Oriente, municipio de Pilón, la familia Omar Rosalba, 22 de junio de 2018. Lo reporta una entrada violenta de la policía a las 4 de la mañana en casa de la familia, derribando la puerta, golpeando a la suegra de Omar Rosalba. Golpeados fueron Omar y su señora también. Su hija Janet, de 14 años, con antecedentes psiquiátricos e intento de suicidio en 4 ocasiones, fue llevada atropelladamente al hospital por la policía. El informe psiquiátrico especifica el estado depresivo de tristeza marcada y con ideas suicidas desde que ocurrió el hecho.
Tristes noticias, tristes informaciones que nos llegan constantemente y que Radio Martí pues divulga por medio de la radio, para que nuestro pueblo, que conoce directamente, experimentalmente, estos problemas de la salud, que provienen a veces de la falta de sanidad, de la falta de voluntad del gobierno por atender las necesidades básicas de la población. Pero bueno, después de estas informaciones, vamos a la sección en la cual el doctor Manuel Alzugaray nos cuenta acerca de la historia del Miami Medical Team, esta institución tan prestigiosa, no solamente en Miami por su nombre, sino internacionalmente, y que en nuestro pueblo también ya tiene conocimiento del Miami Medical Team. La historia se inició en la pasada semana con aspectos muy generales, y el doctor Manuel Alzugaray en cada programa va a hablar de la historia, incluso de determinadas operaciones importantísimas que ha realizado esta prestigiosa institución.
Pues bien, queremos hablar de nuevo esta semana en genérico. Decimos en genérico cuando se habla en generalidades, para expresar y exponer las distintas cosas que en estos años ha hecho el Miami Medical Team. Participación en tres guerras prácticamente simultáneas en la década del 80, del 80 al 90, en la guerra de Nicaragua, dándole atención a los contras, en Angola, dándole atención a los Freedom Fighters o luchadores de la libertad de UNITA, y en Afganistán a los Mujahidines durante la ocupación soviética de aquellas tierras. Pero posteriormente, a medida que se iba pasando el tiempo, pues seguían las distintos tipos de operaciones que se hacían y cómo el Miami Medical Team fue entrando en distintos niveles de la vida. Por ejemplo, en las reconstrucciones de países, nosotros tuvimos, y vamos a hablar específicamente de esto, pero en estos momentos es mencionar para tener, para que ustedes conozcan la amplitud de operaciones que hizo el Miami Medical Team. Reconstrucciones como en la zona de Nicaragua, en el país de Nicaragua, después que cayeron los sandinistas. En Panamá, después de que cayó Noriega. En Polonia, después de caer el comunismo en la zona del este de Europa, y en Rusia inclusive, después de caer esa cortina de hierro, también hubieron visitas del Miami Medical Team. El trabajo con los refugiados, pues tuvimos mucho trabajo en la década de los 90, primero con un programa que denominamos Bienvenidos a la Libertad, que era cuando llegaban los balseros cubanos a distintas zonas de aquí del Caribe, en Cayo Hueso, en las Bahamas, a Puerto Rico y a las Islas Caimanes, en donde nosotros nos personábamos semanalmente, iban distintos grupos de médicos y dentistas y demás a darle atención a los que se encontraban en distintos campos de refugiados hasta que podían pasar aquí a los Estados Unidos. Posteriormente, en el año 94, se produjo la salida masiva de los balseros, que se conoció como una salida masiva, que fueron todos a ser relocalizados a la zona de Guantánamo, la base naval de Guantánamo, donde ya habían haitianos que habían sido relocalizados allí. Pues bueno, nosotros tuvimos un año asistiendo semanalmente, de jueves a domingo, a esos lugares hasta que salió el último haitiano y el último cubano y se quedó la base haciendo sus funciones de base militar. Posteriormente en Costa Rica, recientemente en el año 2016 también, que hubo un problema con el Zika y que cerraron las fronteras en Nicaragua, etcétera, pues se crearon un bolsón de refugiados cubanos en Costa Rica, alrededor de unos 7,000-8,000. Ahí nosotros estuvimos asistiendo hasta que se abrieron las comunicaciones y pudieron todos entrar aquí en los Estados Unidos por la frontera sur. Claro, todo esto conlleva una logística tremenda, logística de material que tenemos que transportar. Pero aquí no lo voy a tocar por arriba porque tenemos invitado hoy al jefe logística actual, Mario Roque de Escobar, que le vamos a dar la oportunidad para que él desarrolle esta parte de la logística que es tan antigua como cuando se hicieron el año 1980 y pico, cuando los contras y tan actualizada como la ayuda que se le hizo a Guatemala con el ciclón de fuego que ha tenido problemas ese país ahora recientemente. En una parte también que tenemos comentar es que nosotros creamos la presentación de una cosa muy cubana que aquí en el exilio siempre se hace, que se llama Noche Cubana. Desde que vino el exilio se empezó a producir en los años de 1959 en adelante. Siempre se hacían estas concentraciones, esta fiesta de artistas cubanos en distintos lugares. Se presentaban, iban los cubanos para tener las memorias de Cuba, etcétera. Bueno, pues nosotros cargamos y llevamos, invitamos artistas de distintas categorías, cantantes, etcétera, y las llevamos a distintos lugares donde habían cubanos que estaban varados. Así fue que fuimos a Panamá y llevamos otra noche cubana a Managua, Nicaragua, también en un momento que hubo un volcán que se llamaba el Cerro Negro, allí a hacer una presentación para hacer una recaudación de fondos para los que habían sido víctimas. Hicimos una otra noche cubana en Miami también y posteriormente hicimos una noche con Maggie Carlet en el Miami Beach Convention Center, que fue un éxito tremendo. Ya acababa de llegar prácticamente Maggie Carlet aquí al exilio. Y también nosotros teníamos un sacerdote, un cura que se llamaba el padre Manuel Rodríguez, que era pianista, él era concertista. Y en varias ocasiones hicimos conciertos, me acuerdo uno que hicimos en el Cubic Center de la Universidad de Miami, del Miami-Dade Community College en aquella época, para recaudación de fondos, etcétera. Pero también tenemos una participación en la parte del arte. El arte, cuando estuvimos en Guantánamo, encontramos muchos artistas allí de artes, tanto de pintura como de escultura y demás, y varios de los médicos nuestros los detectaron y hicimos una presentación con permiso de los militares americanos traer esas obras aquí a Miami y se presentaron en el Miami Herald, que es el periódico principal aquí de bilingüe de aquí de Miami, y en la localidad de la librería municipal de aquí de Miami, en la principal localización de eso. Estas obras todas se devolvieron a Guantánamo. Pero que la parte educativa también es importante porque nosotros ayudamos con nuestros especialistas a montar el grupo de paramédicos de la Resistencia de Nicaragua. Ayudamos a los grupos de paramédicos de UNITA allá en Angola. Y presentamos tres cursos aquí en Miami contra ataques o accidentes químicos, biológicos, radioactivos. Entonces, estos se presentaron en Miami en tres oportunidades antes del ataque a las Torres Gemelas. También se presentó en Panamá y se presentó en El Salvador. En Nicaragua se llevó un seminario al Olof Palmer, que es el centro de conferencias de allí, con varios médicos de acá, y en la Universidad Católica de Guayaquil, en Ecuador, se introdujo la técnica de laparoscopía por el doctor Serentil, uno de nuestros cirujanos generales, que se personó con un team completo y con todos los equipos y todas las cosas que hacían falta para crear ese tipo de tecnología. Y finalmente, la Academia Citadel de South Carolina, de Carolina del Sur, siempre y por muchos años, razón de 7-8 años aquí en la Universidad de Miami, ellos vienen todos los veranos y siempre nos invitaban para presentar la medicina de Cuba actual y la futura medicina pluralista que nosotros hemos ideado. Y finalmente, en las estaciones de radio, nosotros pues las estaciones de radio locales de aquí de Miami, tenemos mucha participación, pero tuvimos en la radio de la voz del CIT por alrededor de 7 u 8 años hasta que salió del aire, y posteriormente en Radio Martí, en donde tuvimos seguido toda la semana por 12 años hasta que llegó la administración del presidente Obama. Entonces tuvimos un descanso hasta ahora que hemos sido invitados nuevamente a participar y a venir aquí a hablar con el pueblo de Cuba. También hemos estado hablando a través de Radio Ritmo, FM 102.5, Radio Miami Internacional, corta onda corta por 31 metros, y como le habíamos dicho, en Radio Martí desde el mes de julio de 2018. Yo creo que
hay cosas que deben ser también comentadas, doctor, respecto a todo esto que usted ha explicado de la historia de Miami Medical Team, y es algo que, aunque lo hemos dicho con anterioridad, se debe repetir, y es que el Miami Medical Team está integrado fundamentalmente por médicos cubanos exiliados, también de otras nacionalidades, y por personal que no es médico, pero que son colaboradores, que son parte también muy importantísima, que trabajan, como usted lo señaló, en logística, en los preparativos, en voluntarios que hacen muchos trabajos, y que todo esto se hace sin recibir ni un solo centavo de ningún gobierno en el planeta.
Sí, nosotros somos un grupo que somos totalmente, nos autoabastecemos y nos pagamos nuestros propios viajes, etcétera. Así que en realidad no recibimos dinero de ningún tipo de agrupación o de gobierno o de entidades. Lo que hacemos ha sido muy humilde, debido a que es con el esfuerzo personal, y aparte del esfuerzo personal que hacemos en el exterior con las víctimas y las personas que tienen necesidad, nosotros tenemos que continuar con nuestra vida aquí local, con nuestras familias y con nuestros pacientes y demás, para poder sobrevivir y poder aplicar estas cosas a la ayuda internacional. Por lo tanto, que se sepa bien claro que nosotros somos un grupo sui generis, quiere decir que en otros lugares habrán oído hablar de muchos grupos médicos que van aquí, que van allá, que van a más acá y más allá. Excelente, no se critica eso, pero esas personas hay que pagarle, hay que mantenerlos y demás, porque ellos no hacen el trabajo voluntariamente, sino lo hacen y hay que ayudarlos a que ellos puedan vivir. Por lo tanto, es una diferencia. El único grupo en realidad así que está reconocido en hacer esto con la amplitud en tantos lugares. Nosotros hemos visitado 29 países, los cuales se repiten porque tienen problemas de volcanes, ciclones y esto, un año con otro y demás. Pero 29 países diferentes en el continente americano y el Caribe, en África, en Asia y en Europa. Es decir, que el único continente que no hemos estado es en Australia. Pero de ahí en fuera, todos los continentes los hemos tocado en alguna oportunidad, y hemos mandado ayuda logística a muchos lugares también que muchas veces, como les digo, la parte logística la hemos organizado muy bien, y podemos movilizar cosas para más cosas médicas, claro está, y comida y eso, a distintos lugares donde hay accidentes de la naturaleza.
Hay una gran diferencia, y yo creo que es muy, pero muy importante que lo digamos, una gran diferencia entre la labor humanitaria, siempre es humanitaria, que realiza el Miami Medical Team, y los servicios médicos que provee el régimen de La Habana a otros países, y que lo realiza cobrando. O sea que los países que reciben a los médicos cubanos tienen que pagar al régimen de La Habana, en algunos casos, como el de Venezuela, suministrándole petróleo bajo por costo, en otros casos pagándole con dólares o con euros al régimen de La Habana, que al mismo tiempo a los médicos cubanos que participan en estas misiones pues le paga una mísera cantidad de lo que ellos reciben Así que esto es importante que se destaque, ¿verdad? Porque hay una gran, pero gran diferencia entre la labor humanitaria de Miami Medical Team, que es totalmente voluntaria, sin recibir absolutamente un solo centavo de ningún gobierno a los que van a servir, ni de los pacientes que atienden, con relación a lo que hace el gobierno cubano, que sí recibe pago de una u otra forma, además de los favores políticos que recibe de algunos gobiernos por recibir las misiones de la medicina cubana. Esto es tremendamente importante y debe conocer nuestro pueblo. Yo creo que mucha gente lo conoce, ¿sabe? Y sabe cómo, y sobre todo los profesionales de la medicina, de la salud, como los profesionales del deporte, que saben que sus misiones al exterior tienen una gran carga de propósito político para obtener favores de esos países y de esos gobiernos.
Bueno, seguiremos hablando de estas cosas y iremos profundizando en distintas operaciones humanitarias que hemos hecho, que posiblemente allá en Cuba hayan oído de ciclones, de terremotos, y esto ahí ha estado el Miami Medical Team. Así que en próximos programas seguiremos ya más específicos para dar las historias del Miami Medical Team, que a veces tienen cosas jocosas que pasan. Pero vamos a pasar aquí a la entrevista del día. Hoy estamos entrevistando aquí a Mario Roque de Escobar. Mario Roque de Escobar es actualmente es el jefe de logística del Miami Medical Team. Mario está en el grupo desde hace muchos años. Él no es médico, pero hace falta. Nosotros tenemos personal que no son médicos, que son personas que trabajan en logística, etcétera, para ayudar transportación, etcétera, etcétera. No todo es operar. Para poder operar hay que poner un mecanismo de funcionamiento tremendo de factores. Por lo tanto, Mario es uno de estos que es persona que se ha incorporado con mucho coraje y con mucho corazón, y ha estado desde los años 84, 85 con nosotros y con el Miami Medical Team visitando y yendo a distintos lugares, ocupándose de la logística. Así que Mario es de La Habana. El grupo que estamos aquí, bueno, no, Angelito es de La Habana también, Ángel de Fana. Sí. El único guajiro que hay soy yo, que soy de Placeta.
De Placeta.
Pero bueno, no importa. Mario, te eres igualmente bienvenido, aunque sea de La Habana, ¿oíste? Así que yo quisiera que tú te presentaras y que empezaras a desarrollar esta cosa tan interesante que es la logística del Miami Medical Team.
Bueno, ante todo, mil gracias, doctor Suárez, por la oportunidad de poder dirigirnos al pueblo cubano a través de las ondas hercianas de Radio Martín. Yo quisiera señalar algo que es importante, en el sentido de que nuestro querido hermano de lucha, Ángel de Fana, se refirió al hecho de que nosotros nos pagamos nuestros viajes, nuestro hotel, y no solamente eso, cooperamos también para comprar lo que se manda. Pero hay un aspecto en esto que yo creo que es bueno señalar. Y el aspecto es que, por ejemplo, en el caso mío, yo tenía mi trabajo regular y cogía mis días de vacaciones o pedía para hacer todas estas misiones a los distintos lugares, tanto en Centroamérica como en África como en Asia. Y yo no tenía problema en el sentido de que a mí me pagaba mis vacaciones. Pero, y esto es algo que yo siempre digo, porque siempre lo he dicho, que los médicos que tenían su consulta privada, cuando cerraban su consulta para irse dos semanas, por ejemplo, un viaje a Angola siempre era dos semanas, porque no se podía hacer con menos, y el de Afganistán fue lo mismo. Entonces, lo que ellos dejaban de ganar era muchísimo mayor, pero muchísimo mayor que lo que ellos invertían en el viaje. Y por eso yo creo que hay que dar un reconocimiento grande. En la cuestión de logística, yo quiero también hablar de quien inició el Miami Medical Team por allá por los años 81, 82, que fue nuestro querido hermano de lucha, Ricardo Madan, que en paz descanse. Gracias a Ricardo Madan se pudieron mover todo lo que se movió durante la guerra en contra de los comunistas nicaragüenses, como le decían los nicaragüenses, de los piricacos, los piricuacos. Y esto se pudo hacer gracias a las relaciones y las conexiones que tenía este gran cubano, que invirtió años trabajando a favor de Miami Medical Team para poder llevar a cabo nuestras operaciones de logística. Ricardo no solo conseguía almacenes aquí en Miami, Ricardo conseguía vehículos para transportar tanto rastra como camiones, Ricardo conseguía aviones para poder hacer el transporte. Nuestras primeras operaciones como Miami Medical Team en los años 80, principios de los años 80, fueron dirigidas específicamente a ayudar a aquellos que estaban luchando por la libertad en Nicaragua, aquellos que enfrentaban los mismos enemigos que tenemos nosotros. La tiranía cubana estaba involucrada con el régimen sandinista allá en Nicaragua y eran los que estaban dirigiendo las operaciones, y nosotros nos dimos a la tarea de ayudar a aquellos que estaban tratando de alcanzar su libertad. Por lo tanto, hubo un momento en que hubo una situación muy triste aquí, que ciertos elementos dentro del gobierno de Estados Unidos, no voy a mencionar qué cosa porque es que no vale la pena ni siquiera acordarse de esos elementos, que eran sencillamente traidores a los principios que representa esta nación, le negaron la ayuda a los que estaban combatiendo allá en Nicaragua. Y nosotros aquí en Miami, doctor Alzugaray y demás hermanos de lucha, hicimos un famoso maratón que se hizo un sábado, solamente un sábado. Y ese sábado se recogieron, entre medicina, ropa y comida, 100 toneladas. Estas 100 toneladas fueron a parar al almacén de otro hermano de lucha, Fran Arévalo. Y allí se almacenaron, allí se catalogaron, allí se empacaron y allí se revisaron para saber que exactamente nadie, ningún elemento que pudiera perjudicarnos, había puesto nada en esos embarques que pudiera crearnos algún tipo de problema.
A decirle que 100 toneladas son 200.000 libras.
200.000 libras.
Y estos se hicieron desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche.
Exacto.
Se movieron rastras, que son fueron 10 rastras.
11 rastras y 14 camiones.
Y 14 camiones, para que se sepa la magnitud de la recogida aquella.
Eso que en realidad el artífice, pues yo quise fue ayudarlo, y ahí se pudo, gracias a Dios, ayudar a los que estaban luchando por la libertad en Nicaragua y que pudieran superar el bache ese en que lo habían hecho caer, para tratar de ayudar a que los sandinistas ganaran la guerra, y por lo tanto nos podemos sentir satisfechos de haber podido ayudar a aquellos que estaban en una situación crítica y que nosotros pudimos resolverle esa situación crítica.
Okay, eso fue los años de 84-85. Ahora, en el año 87-88 se produjo las visitas médicas allá a Angola y al mismo tiempo recogida de material hospitalario que se montaba en un contenedor y se mandaban por mar. ¿Cómo fue ese fue el puente marítimo Tofí-Babún? A ver, ¿cómo fue eso?
Y decimos el puente marítimo Tofí-Babún porque Tofí-Babún fue quien regaló, porque esos contenedores que se mandaron, como es lógico y normal, más nunca volvieron porque no había forma de regresarlos. Y Tofí-Babún regaló, yo no me acuerdo bien exactamente si fueron...
Salía un contenedor cada 2 semanas.
Por eso,
y esa operación duró 8 meses.
Por eso yo no me acordaba si eran 20 contenedores.
De 16 a 20 contenedores.
Alrededor de 20 contenedores. Contenedores de 40 pies. Y estos contenedores llevaban no solamente alimentación, llevaban también medicina. Y aparte de eso, se mandaron también libros que se consiguieron aquí, libretas y todo, para que los muchachos pudieran hacer su escuela allá en el territorio libre de Angola.
En el año 1988-89 se presentan los mujahidines aquí en Miami, enviados por Washington, que habían estado de visita allí, a que contactaran al Miami Medical Team, y pidieron un hospital que necesitaban en la retaguardia de uno de los generales allá que estaban luchando en la retaguardia de los soviéticos. ¿Qué pasó por ahí?
El general a que hace referencia el doctor Suárez era el general Massoud. General Mazú, que estaba en el Frente Norte, que era el que de verdad estaba involucrado directamente luchando en contra de las tropas soviéticas que habían invadido
Afganistán. Sí, era el jefe de la Alianza Norte.
La Alianza Norte.
Entonces, y
había
no,
pedido...
¿No tenía hospital?
No tenía un hospital. Y no tenía, y pedieron un hospital de campaña. Entonces, el doctor Azuaray me cita a su oficina y me dice, Mario, vamos a armar un hospital y llevarlo a Afganistán. Yo lo miré así y le dije, doctor, eso está del otro lado del mundo. Nosotros hemos podido hacer lo que hemos hecho aquí en Centroamérica. Y lo que se hizo en Angola se hizo gracias a las relaciones de Tofío Aún, que es sencillamente dueño de una de las navieras más grandes que existe aquí en Estados Unidos. Y gracias a sus conexiones, sus relaciones, se pudieron entrar esos contenedores para que llegaran a territorio libre angolano. Pero yo creo que esto es un poco descabellada la idea. Pero él me dijo algo que es verdad. Dice que Einstein dijo una vez que lo que la mente humana concibe se puede realizar. Y se hizo. Nos dimos a la tarea de poder conseguir todos los elementos para poder poner un hospital de 50 camas que tenía planta propia, tenía para poder operar, tenía una sala para dentista y todas las cuestiones relativas
a eso. Una farmacia para operar por un año sin necesidad de abastecimiento.
Entonces ahora venía el otro problema. ¿Cómo hacíamos llegar eso allá? Porque esto se pudo conseguir aquí. Y encontramos, por eso que dicen que uno tiene que tratar de hurgar y buscar y mirar, y siempre hay la forma de buscar eso. Existe en Estados Unidos, que es una ley del Congreso, lo que se llama el Denton Amendment. Eso permite que los vuelos que hacen los entrenamientos militares de los aviones de transporte alrededor de todo el mundo, porque este es el único país que tiene 7 u 8 mil aviones de transporte militar, el único, y esos vuelos se hacen regularmente para darle entrenamiento al piloto y para poder estar seguro que las naves están trabajando bien, etcétera, etcétera. Pues bien, el Congreso americano hizo una ley que fue sancionada por un presidente hace muchos años en que se podían esos vuelos llevar carga humanitaria. Entonces fuimos al Departamento de Estado, tuvimos allá varias reuniones con los oficiales del Departamento de Estado, le planteamos, le llevamos el proposal, le planteamos la situación y se nos dio la oportunidad de poder trasladar eso por parte de la Fuerza Aérea Americana. El hospital se cargó aquí en Miami, se cargaron 3 rastras de las nuevas, porque eran unas rastras nuevas de 53 pies, para poder llenarlo con todo lo que se consiguió para hacer ese hospital. Y entonces esas 3 rastras fueron a Washington, y de Washington, nosotros no sabemos exactamente por qué vía, pero la cuestión es que esas rastras se montaron en un avión que las llevó a lo que era la capital actual de Pakistán, Islamabad, y después para poder entrarlo por carretera en Afganistán.
Nosotros nos encontramos con el cargamento en Peshawar, capital del estado de Peshawar, y ahí hicimos la entrega al gobierno provisional de Afganistán, al ministro de salud, etcétera, etcétera. Pero hubieron más cosas, por ejemplo, han habido terremotos, han habido maremotos, han habido ciclones, como por ejemplo en Haití, el terremoto grande este que hubo ahora, y también hubieron el ciclón allá que cogió Honduras, el ciclón Mitch, que cogió Honduras y Nicaragua.
Y
tuvimos que mover mucho material, a ver.
No solamente mucho material, sino de una forma mucho más seguida, porque los tires médicos iban allá casi mensualmente y por lo tanto tenían que llevar el material para poder tratar a los pacientes que se estaban viendo. Eso se dice muy fácil, pero conlleva toda una serie de preparativos y conexiones dentro de las aerolíneas para que las aerolíneas nos hicieran el favor de transportar esta mercancía sin cobrar precios exorbitantes, porque esa es otra cuestión. Hay algo que sí yo sí me interesa señalar mucho, y es el hecho de que cada vez que nosotros hemos salido a la palestra pública a solicitar ayuda para poder llevar a cabo alguna de nuestras misiones, hemos tenido un respaldo y una respuesta por parte del exilio cubano que es algo encomiable, sinceramente. El sentido de humanidad que tienen nuestros hermanos aquí en el exilio para aquellos, no solamente en Latinoamérica, sino también como sucedió con la cuestión esta de los angolanos, y como sucedió también con la cuestión esta de los afganos. Las donaciones siempre han sido en grado superlativo, y nos podemos sentir muy satisfechos, muy contentos y muy honrados de poder haber sido el conducto que los hermanos cubanos aquí del exilio hoy te utilizaron para nosotros poder hacer llegar la ayuda a todos esos lugares. Específicamente el caso que comentaba el doctor Azuaray de Haití, el Miami Medical Team, en ese año, eso fue el 2010, en ese año el Miami Medical Team dio nueve viajes a Haití, y en todos esos viajes, cada viaje se llevaban entre 18 y 20 gusanos de esos de mercancía, que eran lo que se utilizaba para poder llevar las medicinas que se daban cuando se hacían las consultas. Y después entonces esas medicinas se dejaban en parroquias, se dejaban en hospitales o en centros de salud para poder seguirle dando cobertura a los haitianos que habían sufrido una catástrofe fantástica.
Entre las labores de la logística, Mario, que yo he sido testigo, yo como preso político quiero que decir, ¿no?, cuántos presos políticos o expresos políticos te ayudan generalmente.
Eso es una cosa que me alegro que Angelito, como expreso político, cuando nosotros empezamos toda la tragedia esta, siempre los presos políticos, el presidio político histórico cubano y las demás organizaciones de presos siempre han estado al lado nuestro en toda esta ayuda para poder llevar a cabo todo este trabajo que se ha llevado a cabo. Porque, vuelvo a repetir, esto se habla aquí muy fácil, pero el poder conseguir 30 o 40 personas para poder organizar, poder clasificar, poder envasar y poder montar en un contenedor o en un camión lo que se ha recogido, eso conlleva semanas. Y en el caso ese que nosotros mencionamos, las 100 toneladas, fueron casi 6 meses para poder darle curso a toda esa ayuda.
También el Miami Medical Team recibe donaciones, lo ha recibido en el pasado, donaciones de hospitales, donaciones de instituciones médicas, que en los Estados Unidos, que país altamente desarrollado, primera potencia del mundo en medicina y en tantas cosas, hay equipos médicos que los hospitales ya desechan, y que en países menos desarrollados, de Centroamérica, África, para no mencionar a nuestros países, cuando si hubiera libertad, ¿verdad?, en nuestro país, los deseos y la ambición de Miami Medical Team de contribuir con nuestro pueblo. Esos equipos son fantásticos. ¿Y cómo ustedes logran recuperarlos y prepararlos para llevarlos a ese otro país?
Ángel, déjame abundar en lo que tú acabas de decir. Aquí existen hospitales que se llaman non-profit. O sea, eso quiere decir que ese hospital no puede reportar ganancias a fin de año. Entonces, estos hospitales cada cierto tiempo actualizan sus equipos. No quiere decir que esos equipos estén en malas condiciones, al revés. Esos equipos están en perfectas condiciones. Pero ellos lo actualizan porque tienen un budget, tienen un presupuesto, el que tienen que cumplir y tienen que mantener dentro de esos parámetros, porque si no lo hacen así, sencillamente pierden su condición de non-profit. Y ahí era donde nosotros podíamos aprovechar. Nosotros hemos habilitado, se habilitó en Honduras, un hospital, sin mencionar exactamente cuál, un hospital con camas eléctricas, con equipo de rayos X portátil, se hizo el posoperatorio, el preoperatorio, aire, sistemas de aire acondicionado, etcétera, 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 todo hasta para llevarlo. Vaya, lo que tú no te puedes imaginar es lo que han donado los distintos hospitales de aquí de Estados Unidos, porque sencillamente lo que han hecho es actualizar sus equipos, y al actualizar sus equipos, sencillamente eso, en vez de tirarle al tambuche la basura, nos los han donado y esos equipos estaban en perfecto estado.
Lo mismo se hizo en las mismas condiciones, hospitales de Haití, Santo Domingo, en los años 95, 96 y 97, para que se sepa de que lo habíamos estado haciendo ya para los años 98 y 99. Nosotros tuvimos los entrenamientos para problemas químicos, biológicos y radioactivos, y los cuales después resultaron de suma efectividad cuando se produjo el ataque aquí a las Torres Gemelas de Nueva York.
Sí. Yo he tenido la oportunidad y el privilegio de compartir algunas veces con el Miami Medical Team algunos de estos viajecitos, sobre todo cuando el tema de los balseros. Y yo siempre me ha maravillado cómo todo, cuando uno llega a una misión, llega a un país, ya está todo preparado. O sea, no hay improvisación. En Miami Medical Team, esa en gran medida es un Mario Roque de Escobar, es el artífice. Pero otras cosas, y naturalmente, las tremendas relaciones que tiene el Miami Medical Team, que se lo ha ganado, el prestigio que se ha ganado a través de los años. Porque las autoridades de esos países donde hay desastres naturales, que el Miami Medical Team va a ayudar a los pueblos, cooperan tremendamente. Y eso yo he sido testigo, porque lo he visto, ¿no? Mario, si puedes ampliar un poco ese tema.
Yo quisiera tocar un tópico que yo creo que es muy interesante, y es el tópico de un problema de dengue que hubo en El Salvador. Allá en El Salvador hubo un problema con el dengue, y el presidente de El Salvador en ese momento, Francisco Flores, dijo bien claro y pidió que si podía los médicos de Miami ir a ayudarlos en ese empeño. Quiero que sepa que el doctor Alzugaray consiguió que el jefe de entomólogos de aquí del Miami-Dade County y el jefe de helicópteros, que hace todas las cuestiones de la
fumigación,
fueran con nosotros en ese primer viaje. Y en ese primer viaje se logró tener toda la información que hacía falta para poder combatir ese tipo de plaga. Que fue una plaga que...
Se sospechaba que podía haber sido enviada por el régimen de la Habana.
Es un poco una plaga, una epidemia que se produjo, que no fue en forma natural, fue una forma más bien inducida.
Sí, porque el problema es de que un foco infeccioso se transmite por círculos concéntricos. Hay un punto focal y eso se va ampliando. Pero cuando usted tiene un problema infeccioso en un problema de un arco alrededor de una ciudad, eso está bien sospechoso. Y nosotros pudimos, gracias a lo que se llevó, que se trajeron larvas y se trajeron toda la información, se preparó los insecticidas que hacían falta, y con eso, en un problema, yo no me acuerdo, al sugerir fueron cuatro semanas, se acabó con el ataque ese. Porque eso fue, para mí, esa es mi opinión, yo no estoy hablando a nombre de nadie, estoy hablando a nombre de Mario Roque de Escobar. Eso fue un ataque. Y nos podemos sentir muy satisfechos que se le dio un jaque mate en 3 semanas.
Eso es que el prestigio que se ha ganado el Miami Medical Team, el doctor Manuel Azuaray y el resto de sus integrantes, con las autoridades de muchos países, incluyendo naturalmente el de Estados Unidos, que facilita, por ejemplo, muy recientemente en Puerto Rico, después del huracán María, como ustedes, yo he visto las fotos, he visto preparando los programas de Miami Medical Team, cómo son recibidos por la Cruz Roja, por autoridades, en un país que tiene, que forma parte en cierta medida de los Estados Unidos, que es un país no subdesarrollado, pero que había tenido la desgracia de ser duramente
castigado
por el huracán. pero el Miami Medical Team estaba allí con los hermanos puertorriqueños ayudando.
Bueno, nos quedan unos pocos minutos y para nada más que de cerrar el programa con Puerto Rico, claro que terminamos el programa de Puerto Rico en el mes de abril del año 18. Empezamos en septiembre del 17. Y terminando Puerto Rico, se presenta el volcán de Guatemala. Así que en el volcán de Guatemala, pues no solicitaron personal humanitario, personal de médico ni nada, sino solicitaron insumos médicos, de los cuales nosotros nos aprestamos a conseguir. Se le reunieron alrededor de unos 28, 29 pallets para ser transportados en un contenedor de 40 pies. Así que esto ha sido para que los radioyentes oigan de estas cosas. Parece, es fácil decirlo, pero es un trabajo tremendo, un grupo, un team que existe, que funciona. Este team, pues, cuando hay que descansar, se descansa. Pero cuando hay que activar, si hay que trabajar, pues la gente salen y se disponen a hacer el trabajo.
Sí. El trabajo Miami Medical Team, como ya dijimos, no solamente son los doctores, los médicos que tienen la labor principal, pero también, como se ha explicado a través de la entrevista tan interesante con Mario Roque de Escobar, la labor que realiza el aspecto de la lógica.
Bueno, yo creo que darle las gracias a los radioescuchas por habernos estado con nosotros esta hora, al invitado Mario Roque de Escobar, Ángel de Fana, y a la producción de este programa. La semana que viene estaremos con otro invitado para hablar de la medicina al día. Que tengan una buena semana y que la semana que viene nos reunimos de nuevo.
Siempre listos nosotros marchamos, desde el norte hasta el sur, por amor. Los doctores que al mundo llevamos, la justicia, humildad y el valor. Sobre montes y valles volamos, ayudando a esos seres vivir. Con las manos que Dios ha ofrendado, al Miami Medical Team.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Radio Martí, Televisión Martí y Martí Noticias celebran los 123 años del nacimiento de Ernesto Lecuona, el compositor cubano más célebre de todos los tiempos. Lecuona hizo de su obra una síntesis de Cuba. Murió en el exilio y dejó especificado en la primera página de su testamento que sus restos no debían ser sepultados en la isla mientras Fidel Castro o cualquiera otro gobernante de ideas similares a las suyas estuviera en el poder. Honremos al maestro Lecuona, orgullo de todos los cubanos. Les invito a escuchar durante nuestra programación, este lunes 6 de agosto, la vida y obra del maestro Ernesto Lecuona.
Intervención. Aquí va el Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevo de Zion y Lennox. El Eurosatélite presenta lo que más suena esta semana en el viejo continente. En el flashback, recordamos el exitazo de Robin Thicke, que dominaba las 100 calientes de Billboard hace 5 añitos. Víctor Suave trae a su segmento VIP al merenguero oricua, Elvis Crespo. No te lo pierdas. Check it out.
sábados y domingos a las 2 de la tarde por Radio Martí. Y a las 11 de la noche por Radio Martí y por Radio Caracol en los 1260 AM.
Interferencia. Una revolución musical.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.